Buenos días, los bendigo a todos, los felicito a todos que están con nosotros hoy junto con nosotros en los primeros 45 minutos. Es el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah, la evolución de la Kabbalah, desde que comenzó la humanidad, de hecho, hasta que fue escrito el libro del Zohar, del esplendor. Esto en los 45 minutos primeros de la clase. Ustedes saben que el departamento académico es que me da el programa. La segunda parte es la apertura, el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, que vamos a pasar con ustedes. Cuatro fases de luz directa. Sasha Kozlov está encargado de esto. Y él nos va a decir dónde estudiar, de dónde estudiar. ¿Sí? ¿Ellos pueden dirigirse con preguntas? Vamos a decir unas palabras. Por favor, envíen sus preguntas al CAPTV, donde están mirando nuestra transmisión ahora. Hay una pestaña de preguntas. Para, incluso en español, aceptamos vuestras preguntas en todos los idiomas. Mándenlas y le pediremos al RAF que las responda. Cuando ustedes las mandan, Sasha las va a sortear, clasificar y trataremos de responderlas. Así que la historia de la evolución de la sabiduría de la Kabbalah. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la sabiduría de la Kabbalah y cómo todo esto pasó? Bala Sulam nos escribe sobre el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah. Es que la primera persona que descubrió, que comenzó a descubrir toda la Kabbalah y todo el universo que existe más allá que nuestro mundo, era el quien se llama Adam. Hubo personas por miles de años antes de Adam, pero jamás tuvieron la posibilidad de pasar a través de la materia, de la sustancia, más allá de los límites de la materia y percibir, sentir las materias más allá que la materia. La primera persona que logró hacerlo, la primera persona que tuvo el deseo de hacerlo, así se llamaba Adam. Por supuesto que no es una casualidad que ese fue su nombre, porque todo lo que sucede en el mundo superior, todo desciende por orden de escaleras, de grados. Parece que lo llamaron así los padres y la sociedad, o en el tribu donde vivía, y se le llamó Adam, y de él nos queda también un libro que se atribuye a él, se llama El Ángel Raziel. Ese libro está escrito en hebreo y el texto es muy difícil. Nos es difícil imaginar que una persona hace 5.700 años escribió algo del todo. No nos queda tan claro cómo realmente escribió, pero el libro, porque hubo sobre cuero de animal o pergamiento. ¿Qué material? Otras materias o clay o toda clase de cosas, barro. Pero de todas maneras es un libro que es accesible y de verdad muchos años estuvimos leyendo en él. Lo interesante en el primer hombre, en Adam Rishon, es que él descubrió a través de nuestro mundo la fuerza superior que se llama Boré, creador. Él describe que es una fuerza que no tiene cuerpo, como una fuerza en nuestro mundo, que simplemente percibimos la fuerza porque la captamos de alguna manera, como ondas electromagnéticas o un campo eléctrico o el campo de pensamiento, la fuerza de la gravedad. Así captamos como campos, las captamos, pero ¿de verdad son campos? ¿Tienen la forma como nosotros captamos y sentimos? No. Cuando nosotros las captamos, decimos que es como un campo que se extiende según ciertas leyes y reglas. Así esto funciona sobre tales objetos o funciona de otra manera sobre otros objetos. Pero eso es como nosotros captamos, percibimos. Pero en verdad, Así lo captan nuestros instrumentos. Por eso él así también describió al creador de manera muy interesante, totalmente desprovista de cuerpo, fuerza desprovista de materia, que está más allá, más arriba de todo lo que no se puede sentir, y todo el resto de las fuerzas, deseos, las posibilidades, las intenciones, todo lo que esta fuerza, como esa fuerza se expresa, todo eso se incluye dentro del campo de esta única fuerza a la que él llamó, denominó Bore Creador, porque de verdad de esta fuerza general, superior, provienen todos los pensamientos de supervisión, providencia, y luego estas fuerzas se van acercando a nosotros, y nosotros como seres humanos nos vamos acercando a ellas y se hacen más entendibles, más perceptibles, se pueden sentir por medio de toda clase de instrumentos, y nos acercamos en nuestras búsquedas y gradualmente se van acercando a nosotros, que ya podemos sentirlas dentro de nosotros, dentro de nuestros deseos, dentro de nuestros pensamientos corporales. La persona ya, el hombre ya se pintó estos dos planos de la creación. Un plano es la existencia de estas fuerzas superiores. Él así las dividió en dos mundos, Adam. No es el cielo que vemos, el cielo, y de ahí viene el universo, la atmósfera, la estratosfera, y después de 18.000 kilómetros se termina todo y después está el cielo puro. Entonces, ¿dónde está este cielo? Ya que no existe, hay muchas capas. Alrededor de la estratosfera y alrededor de la Tierra. Él las llamó como un cielo, como análogo a lo que vemos con nuestros ojos. Y sobre este cielo él escribe que el universo se divide en una parte que está basada en fuerzas superiores, fuerzas que se revelan si las alcanzamos de abajo arriba. Cuanto más estas fuerzas son superiores, más lejanas y menos percibidas por nosotras son, más elusivas de nuestros sentimientos. Y debajo del cielo está nuestro mundo, que es la extensión de esas fuerzas, pero de verdad cambian y son inversos. Aquí son fuerzas de otorgamiento, pero en nuestro mundo son fuerzas de recepción. En base a ambas fuerzas está hecho todo el cuadro de la realidad, el universo. Las personas comunes aquí en este mundo nacen bajo la influencia de estas fuerzas que van descendiendo. Aquí existimos en nuestro mundo, en toda clase de vidas, reencarnaciones. Él describió de manera muy detallada estas fuerzas y las denominó. Es muy interesante. Vemos de esos nombres que él denominó a estas fuerzas que él realmente las alcanzó desde sí mismo, desde nuestro mundo. Tal como nosotros existimos en este mundo, podemos hacer lo mismo. Porque él era el primero que alcanzó las raíces del mundo superior, por eso se llama Adam Rishon, primer hombre, el primer hombre que alcanzó Adam Rishon, el primer hombre que alcanzó todas estas escaleras. Y sobre eso escribe Baal HaSulam, muchos otros cabalistas también escriben, él es el primer científico cabalista. Y el libro llamado Raziel, el ángel Raziel, Hamalach Raziel, el ángel Raziel, Raziel Hamalach. Hamalach es ángel y Raziel es el nombre. El nombre viene de Raz en hebreo secreto, Sod en hebreo, el ángel del secreto. Este libro hoy también se vende en todas partes. Es un libro no grande, incluso puede ser que lo tenemos en nuestro sitio. No es es como hay una fotocopia de este libro. Hay como 100 páginas escritas, mucho material y un texto muy difícil. Eso es lo que se puede decir sobre este primer hombre. A partir de él, hubo una cadena larga de cabalistas que él hizo, 20 generaciones de cabalistas grandiosos, serios, que de manera concreta no dejaron nada, no dejaron herencia, no dejaron nada, solamente se dedicaron al alcance de la capa superior de este universo y de la investigación de lo que sucede. Ellos descubrieron que lo que nosotros podemos entender, ellos nos revelaron todo el sistema de este mundo. Aquí en este mundo existen almas aisladas y quebradas. Aquí arriba en el mundo espiritual, que a diferencia de nuestro mundo opuesto, contrario a nuestro mundo, estas almas están en unidad. En nuestro mundo están en un estado de total desprendimiento entre sí, las almas. Todo lo que pasa en el mundo superior es totalmente contrario, inverso a lo que pasa en nuestro mundo. Son dos mundos opuestos, como negativo y positivo. Como un reflejo, una copia. Lo que, por ejemplo, un sello, hubo en el pasado sellos que estaban hechos de madera o de hierro o algo. Se ponía dentro de una materia caliente y ahí quedaba el sellado. Así que lo está imbuido en el sellado, es lo que queda en el sellado. Y al contrario. Y viceversa, tal como Patricia y Matriz, una Matriz y una Patriz que se hacen una. Y estos cabalistas que los siguieron también e investigaron, también nos describen ya el sistema de estas almas que descienden en nuestro mundo y que nuestro mundo gradualmente se desarrollan. Y explicaron también un poco sobre estas leyes, pero lo importante es lo que hicieron estos grandiosos cabalistas a través de la historia, de esas 20 generaciones, desde Adán hasta Antigua Babilonia. Ellos hicieron una corrección especial en este sistema, en la conexión entre las almas que están conectadas entre sí aquí y nuestro sistema, donde las almas están totalmente desconectadas. Agregaron conexiones, vínculos a través de sí mismos, porque estuvieron en ambos estados a la vez. El hombre, cuando está en ambos estados, tanto en nuestro mundo como en contacto con almas, en nuestro mundo está en contacto con otras almas a través del cuerpo, y en su contacto interno con su alma, con su sentido interno, está en el mundo superior. Como resultado de estos dos mundos, cuando están en un objeto, estos mundos, ambos mundos, se pueden vincular a través de uno mismo. Eso es lo que hicieron 20 generaciones de estos cabalistas. Estas 20 generaciones de cabalistas se llaman de Adam Arishon, del primer hombre, hasta Abraham. El último, el 21, ya era Abraham, pero él, Abraham el patriarca, pero él tenía solamente una pequeña parte con ellos, porque después de 20 generaciones, después de Adán en Antigua Babilonia, se estalló, brotó un ego inmenso. Y las personas perdieron la capacidad, porque aquí el ego creció, tanto de manera tan fácil de estar en contacto con la fuerza superior. Y en general hubo un poco de conocimientos que quedaron, pero ustedes saben cómo nuestro mundo. Aquí también pueden comprar un libro de Kabbalah hoy día, pero entender nada. Pero por medio, aparte de eso, elevarte a un nivel espiritual con ese libro, ni que hablar de eso. O sea, hay conocimientos, pero para poder realizar es imposible, porque el ego se estalló, brotó desde el nivel que estuvo en el nivel de Adán, en el nivel cero, raíz del ego, hasta el nivel de antigua Babilonia, que era el primer nivel, era un gran salto. Es como la diferencia entre la materia inanimada, que se anula totalmente ante el entorno, lo que existe, y trata de solamente mantener sus formas y atributos, por ejemplo. En nuestro mundo ni siquiera existe algo que no existe y se anula a sí mismo totalmente, un tal objeto. El que le gusta mantener sus atributos, cada inanimado, cada objeto inanimado, o que es un líquido, un gas, o objetos fijos, cristales, cada uno aspira a mantener su forma, sus atributos, su estructura, sostener. Y eso se llama ya la apariencia del ego en su primer nivel. Y en este primer nivel de desarrollo ya hubo personas de Adán hasta Babilonia. Y en Babilonia ya hubo un gran estallido hasta un grado de desarrollo tal que quisieron, como decimos, que elevarse y controlar todo nuestro mundo. Y entonces empezaron a buscar las personas cómo hacerlo, cómo seguir realizando su ego. Y como lo leemos todavía de las fuentes antiguas, en aquel entonces está escrito, tenemos sobre eso un libro que se llama La interpretación de Midrash Rabá. Este es Adán, no sé dónde escribir Babilonia. Vamos a hacerlo en un nuevo dibujo. Ahí del todo sale una imagen totalmente diferente. La diferencia entre nuestros mundos, los cabalistas ya hicieron estos vínculos definidos entre ambos mundos. Nuestro mundo es el negativo, el que recibe. El mundo arriba es el positivo, el otorgante. Aquí está nuestro cielo, que se llama Mahzom, barrera. El libro que apareció en Antigua Babilonia y nos cuenta sobre los acontecimientos de aquel entonces La grande interpretación o Midrash Rabá. Rabá viene de la palabra grande, Rav. Midrash viene de la palabra Midrasha, estudio. Así que en aquel entonces, como fue escrito en aquel entonces, las personas empezaron a buscar de qué manera sería posible llenar, realizar este ego creciente. Ya hablamos con ustedes varias veces que uno de los habitantes de aquel entonces, que se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham, sin la H. Le agregaron la H al final, después la H-A. Según su alcance alto. Pero cuando era solamente un habitante, un ciudadano, se le llamaba Abraham. Es un nombre antiguo porque él venía de la ciudad Ur-Kasdim. Ur-Kasdim
смотря как это называть. Но на языке оригинала Каздим.
En el lenguaje original se llama Каздим.
Он был там жрецом.
Él era uno de los ciudadanos.
Древних вавилонцев или древних этих
уров. Enseñó a los babilonios antiguos o los que vivían en Ur-Каздим toda clase de cosas beneficiosas, doblegarse ante el sol, el viento, los árboles, él hacía ídolos, como hoy en día se hace toda clase de encantos y hechizos, y en el pasado también estaba, era muy, muy popular. Ahora, hoy día, estamos supuestamente como volviendo a aquella antigua Babilonia. Así que aquí él se percató de lo que pasa con sus personas y de repente él notó que las personas están empezando a sumergir más y más en la parte negativa, en el ego, y no pudo entender por qué eso sucede. Así él investigó el mundo como lo hizo Adán y sus investigaciones del mundo le permitieron penetrar más adentro a través de este mundo secreto. Secreto porque no tenemos dentro de nosotros las fuerzas de percibir, de sentir, porque todo nuestro cuerpo está hecho en base al ego, los cinco sentidos corporales, sentidos.
И поэтому,
por eso,
значит, он начал изучать, каким образом это можно сделать.
Él comenzó, ¿de qué manera se puede hacer?
Книги, которые,
Papelitos que fueron escritos en todos los 20 generaciones y también el libro de Adam Rishon empezó a penetrarse, sumergirse en el mundo superior y el Midrash Rabbah describe cómo él comenzó a investigar la naturaleza que existe detrás de la naturaleza, cómo trató de sumergirse, profundizarse en ello y al final alcanzó el pensamiento de la naturaleza. Salió de nuevo al mismo nivel de fuerzas que existen detrás del mahzón, detrás de la barrera. Y empezó a conectar todos sus conocimientos en un conocimiento general y escribió el próximo libro. Así que tenemos un libro de Adam Rishon, del primer hombre, que se llama Raziel Hamalach, el ángel Raziel. Luego tenemos Midrash Rabbah y Abraham escribió un libro que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Sefer HaYetzirah, porque ahí él ya explica más de lo que escribe Adam en su libro. Él describe cómo fue creado todo el mundo, no nuestro mundo, sino todas estas fuerzas y todo el sistema gubernamental. O sea, todo lo que existe en las raíces, en la base de este sistema que nos maneja. Y por eso él llamó este libro el libro de la creación. Este libro es mucho más pequeño que el libro de Adán. Tiene en total a lo mejor 20 páginas del libro de texto normal, a lo mejor 25 páginas. También lo tenemos y está traducido a ruso. Algo de ese libro se puede entender. Lo más importante que hizo Abraham es que él preparó alumnos, es decir, estableció por primera vez en nuestro mundo un grupo de cabalistas, sobre eso también habla ese mismo Midrash Rabbah, y no solo un grupo de cabalistas, sino en total preparó muchos alumnos. Los mismos individuos que tenían esa atracción de alcanzar el mundo superior y que tenían lo que llamamos hoy el punto en el corazón, y él se los llevó como alumnos y creó de ellos un grupo de cabalistas. Y los que tenían esas tendencias se atrajeron al alcance del mundo superior, pero no tenían el punto en el corazón. porque todavía no estaba revelado ese punto destacado, a ellos él les enseñó otros métodos espirituales. Luego se levantaron, se establecieron toda clase de métodos y creencias orientales, no son religiones. De alguna manera existieron también en antigua Babilonia, parte de ellas cambiaron. Las creencias del Oriente, y ellos los mandó, como está escrito en ese libro, los mandó al Oriente. Y ahí ellos establecieron todos los estudios del Oriente que existen, orientales que existen, tales enseñanzas que ellos mantienen las personas en eso, y eso también lo vemos en el transcurso de miles de años. Japón, China, India, todos estos países orientales, ahí quedaron en esas creencias. Toda clase de dragons que se doblegaban ante, se agachaban ante toda clase de espíritus, y eso se quedó en ellos desde que él les pasó este método a Abraham. Aparte de eso, como Abraham también creó la base para la religión moderna. Pero sobre eso hablaremos más adelante cuando hablemos sobre las religiones actuales. Hasta entonces, hasta antigua Babilonia, tienen que pasar 3.000 años más. Perdón, 1.500 años desde Babilonia hasta la creación de las religiones. Entonces Abraham creó este grupo de cabalistas y dejó antigua Babilonia, y de ahí las personas del todo se empezaron a dejar en esa tierra, se destrozó, un desierto cubrió todos esos lugares y no quedó nada. Lo que hoy día es más o menos donde se encuentra toda clase de cosas, incluso existe un pequeño pueblo ahí, asiáticos, hay toda clase de antiguos babilonios en toda clase de oasis donde viven. Donde era la base de la tierra rusa. Lo interesante es que hicieron un experimento, tomaron judíos del pueblo judío de nuestros tiempos, tomaron sangre de ellos y hicieron toda clase de análisis de toda clase de cosas, sangre y demás, huesos, DNA. Y hicieron las mismas cosas, los mismos análisis con los antiguos babilonios, y vieron que eran idénticos. O sea que ese pueblo de antigua Babilonia es el mismo pueblo. No sé si hubo más experimentos sobre los chinos, indios y japoneses u otros pueblos, no sé. Pero ese experimento realmente... Mi hija hace doctorado, está haciendo doctorado en genética, y en algún momento lo descubrí de ella misma. Así que el grupo de Abraham salió de antigua Babilonia y estableció aquel pueblo. Era como una familia grande, como una comunidad, como se vivía en el pasado. Los del pueblo, los de la ciudad, de esa manera. Él se los llevó a un lugar que se llama hoy la Tierra de Israel o Palestina. Aquí él los trajo. Y aquí ese grupo siguió desarrollándose. Creció el grupo. Hubo un gran crecimiento. Y aparte, el grupo, también los alcances crecieron. El grupo entró en una época en que... No hubo necesidad ni de explicarlo por escrito, porque las personas estaban viviendo eso, viviendo el mundo superior dentro de su grupo, a través de la unidad dentro de su grupo. En este grupo estaban en equivalencia, concordancia con este mundo superior que está hecho basado en equivalencia y unidad, y por eso se sintieron a sí mismos en el mismo mundo superior y constantemente trabajaron sobre el ego, que fue creciendo todo el tiempo, porque el ego crece todo el tiempo en cada persona y en todos en conjunto a la vez. El ego creciente convocó de ellos más y más posibilidades de unirse por encima del ego, pasarlo a la conexión entre ellos, traspasarlo, y así pudieron seguir elevándose espiritualmente. Y de esta manera ese grupo siguió existiendo, desarrollándose espiritualmente constantemente y también creciendo en número, en cantidad. Pero no tanto, porque dicen que después de unos siglos tuvieron que irse a Egipto, entonces eran solamente 70 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si se trata de hombres, por lo general hablan de la edad 20 a 60, entre 20 y 60, cuando se dice hombres. O sea, si son 70 hombres de la edad de entre 20 y 60, digamos que los demás eran cinco veces más. Entonces, digamos, 350 personas, máximo 500 personas era todo este pueblo. No había nada especial en este grupo cabalista. Y ellos se fueron, emigraron a Egipto. ¿Por qué? Espiritualmente, en la tercera generación después de Abraham, el hijo después de Abraham era Isaac, y luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos,
y estos 12 hijos
hijos entre ellos de repente descubrieron que el ego estaba empezando a crecer de tal manera, de tal magnitud, que de manera práctica se cayeron hasta la sensación de nuestro mundo y solo nuestro mundo. Empezaron a caerse del mundo superior, no totalmente, pero del mismo nivel en el que estaban. Todo el tiempo trabajaban en ascenso, por encima del ego, y ahora empezaron a bajar hasta que llegaron al estado en el que brotó entre ellos un odio fraternal en lugar de amor fraternal. Y entonces se dieron cuenta que no podían seguir existiendo sobre la misma tierra, la tierra de Israel. Hubo hambruna y también una hambruna espiritual, en cierto sentido. El ego creciente que no lo podían manejar, y según eso también la hambruna física. Se emergieron a Egipto, se fueron a Egipto. Egipto en aquel entonces, hasta hoy día, en el Medio Oriente, es un país central, rico en tradición, poderoso en gobierno. Es un centro, Egipto es el centro del Medio Oriente, el país más poderoso. En aquel entonces era realmente el centro del mundo, un ego inmenso, tal ego que la misión de cada egipcio rico, especialmente faraón, era incluso mantenerse recordarse a sí mismo para toda eternidad. Así hicieron esos esas imágenes en las tumbas, en sus imágenes, creyendo que el cuerpo no muere, que el cuerpo se puede mantener, preservar de tal manera que siga existiendo. Era tan inmenso el ego que de toda, cualquier manera querían permanecer en su cuerpo, enterrar junto con esos miles de personas que los sirvan en ese mundo con caballos y todo lo necesario. Todo eso lo voy a necesitar. Este ego inmenso que hubo en Egipto, se sumergieron en él, se hundieron en él y se hicieron como los egipcios. ¿Qué les valió? Unos centenares de personas. Y estuvieron en Egipto 400 años. Un ego inmenso que se estalló entre ellos, que ellos captaron de los egipcios. Ellos lo absorbieron, lo asimilaron, y sin mirar que estaban tan cerca de los egipcios, de todas maneras, hubo una cierta conexión con el mundo superior que no los dejó del todo conectarse con los egipcios. E incluso vivían separados, en una parte separada de Egipto, que se llama Eretz Goshen, la tierra de Goshen, que también existe hoy. Y a partir de 400 años, empezaron a salir de Egipto. Empezaron a sentir que no podían permanecer en ese ego, como en antigua Babilonia, o aquí o allá. Y aquí se levantó entre ellos un gran maestro, como sabemos, Moisés, Moshe, que los jaló física e interna espiritualmente. Moisés es una personalidad muy interesante. Es hijo de la hija del faraón, que era unos meses, que llegó ahí como bebé, a la edad de unos meses, cuando los egipcios mataban a todos los bebés hombres de los judíos. Y su hermana mayor le dijo a su madre: vamos, no lo demos para que lo maten, no lo entreguemos para que lo maten, yo lo voy a poner en una caja, la lleno con barro, la pongo en el agua, en el Nilo, donde sale la hija del faraón, y en el mismo lugar donde no hay animales en el agua y ella se baña, a lo mejor eso lo va a salvar. Y así realmente sucedió, pusieron a Moisés en esa caja. Se llamaba Batia, la hija del faraón, y es considerado un nombre sagrado. Hoy día la llaman a muchas niñas Batia. La hija del faraón vio ese niño y lo llamó Moisés. Moshe no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio, porque se jaló del agua, limshoj. Hay un verbo en hebreo, limshoj, jalar. Moshe. Ella le dio el nombre y él se educó en la casa del faraón hasta la edad de 40 años. Él absorbió internamente, de manera absoluta, toda la cultura egipcia. Creencias. Él era un príncipe conocido en casa del faraón, en el palacio. Todo era como un príncipe, el hijo del rey. Todo estaba a su disposición. Pero más o menos a la edad de 40 años comenzó a sentir que él no era de ahí. Él sabía que él no era de ahí. Nadie lo escondió de él, pero y nadie lo esconde. Casualmente hoy día hay entre los árabes, hay muchos judíos que hacen su su vida y existen ahí de manera normal como los árabes. Ahí parece que está hablando de Egipto. Y también se casan, se mezclan en el mundo antiguo. Era muy sencillo. Así que Moisés sabía de dónde era, pero de repente quería saber, ¿y qué más? La historia de su pueblo, y eso lo trajo a toda clase de investigaciones, y al final empezó a oponerse al faraón. Faraón, su abuelo, hubo una cosa también desagradable. Moisés mató 12 vigilantes y por eso le querían matarlo, y por eso él se escapó a un lugar especial donde hubo un pueblo especial, los midianitas. Estos midianitas de Midian, hubo un gran sacerdote llamado Jetro, una persona instruida. Le trajeron a Moisés los vigilantes, le preguntaron quién es. Jetro dijo, ¿quién es este? Moisés ya tenía 40 años, era un hombre de 40 años. Jetro lo dejó ahí. Y se educó ahí, se formó ahí. Y se casó con su hija Zipora. Y hoy día también ese nombre está, muchos judíos lo usan, aunque es un nombre extraño, foráneo. Ella era una cabalista. Su padre era cabalista, por eso se respeta mucho a su hija Zipora. Así que Moisés permaneció con Jetro hasta la edad de 80 años, 40 años, y luego volvió al faraón. El mismo faraón ya había fallecido. De lo que me parece, yo no sé precisamente, pero me parece. No estoy 100% seguro de eso. Aquí hay toda clase de preguntas históricas que yo no sé. Si lo adivino, tengo que decir que yo mismo lo pienso. Entonces él empezó a luchar contra el faraón, o que era su abuelo adoptivo, o que era un faraón totalmente nuevo. Él empezó a luchar contra él para que libere su pueblo. Y hubo toda clase de prohibiciones y cosas descritas en la Biblia y en la Torá, que los judíos a la noche se huyeron, de tal manera que incluso el pan que prepararon, la harina, no estaba lista. Prepararon el pan sin ese ingrediente necesario para que se infle el pan, y por eso se llama hoy matzá, que viene de la palabra, es un pan sin, que no terminó de, como los deseos que no crecieron, sin levadura, me parece que se llama. La salida de Egipto fue en dos niveles. Por un lado, era una salida fuera del dominio del ego. Faraón representa, es el símbolo de todo el ego, de todo el universo, así que ellos salieron de ese ego espiritualmente. y por eso querían salir de este ego también físicamente y huyeron. Pasaron el Mar Rojo, el Mar Suf, y cuando vamos a aprender juntos el libro del Zohar, describe en el lenguaje de la Kabbalah, describe de manera metafórica cuando podamos pasar el lenguaje del Zohar al lenguaje superior desde nuestro mundo, del lenguaje de las ramas al lenguaje de las raíces, el lenguaje del mundo superior. Entonces vamos a explicar qué es Egipto, cómo se escapa de Egipto, cómo elevarnos del ego, qué es el Mar Rojo, cómo se pasa a través de estos escalones hasta el Mahzum, hasta la barrera. Luego llegaron al monte Sinaí y ahí de nuevo se les hizo otra condición. Se les hizo una condición. Moisés les explicó qué es esta condición. Es la misma unidad que existió antes. Si pueden unirse en un solo grupo, como un solo hombre, con un solo corazón, entonces tendrán la oportunidad de elevarse al mundo superior. Entonces podrán sentir el mundo superior, las leyes del mundo superior que existen solamente para unirse por encima del ego creciente. Fuera de eso no se necesita nada, no hay nada en la naturaleza de nuestro mundo que tenemos que corregir. Solo en esto se separa nuestro mundo del mundo espiritual. Esta condición fue aceptada, esa condición llamada aravut, garantía mutua. ¿Cómo decir? Garantía mutua, aravut en hebreo. Y después que aceptaron, asumieron esta condición, ellos revelaron todo el sistema de fuerzas en el que existen, qué pasa a través de nosotros, qué opera sobre nosotros, lo que llamamos el mundo superior, que es totalmente altruista y que tiene solamente atributos de otorgamiento y amor y opera influye sobre nosotros. Si nos igualamos, nos sentimos, si nos oponemos a ese mundo, nos sentimos en este mundo oscuro que nos apaga constantemente. O si nos asemejamos a ese mundo, nos igualamos a él y lo sentimos como superior, claro, eterno, pleno y en armonía. Esa es la diferencia entre el mundo superior y su entendimiento y sus leyes que operan sobre nosotros, sobre las personas. Eso era como la revelación del Creador. Y luego ellos trataron de existir con estas leyes, cumplir esas leyes, y entonces empezó Moisés a documentar toda la historia, todo el desarrollo de estas fuerzas espirituales y sus acciones sobre el ego de nuestro mundo. Y así él lo escribió. Él nombró este libro Torah Or, Luz, como ellos descubrieron. Eso es lo que se puede decir sobre eso, pero ya se me acabó el tiempo. Creo que voy a seguir la próxima vez, así que terminamos solamente en la parte que los cinco, los pentateucos, y vamos a dar unos minutos para preguntas. Hay muchas preguntas en todos los idiomas sobre las religiones. No vamos a tocar sobre el tema de las religiones, porque religión solamente apareció después de la destrucción del segundo templo y todavía no llegamos a eso. 1500 años más adelante. Solamente vamos a aprender entonces de aquellas religiones. Después de la segunda destrucción apareció el judaísmo y a partir de eso el cristianismo y el islam. Pero todo eso después. Entonces, Mijael de Saint Louis pregunta, ¿hubo almas hasta Adam, por ejemplo, en Centroamérica? De lo que sabemos del descubrimiento de las fuerzas superiores y los mundos, no. Porque si piensas sobre toda clase de culturas ancestrales, y toda clase Atlantis. La Kabbalah nos revela el sistema que nos maneja, nos cuenta sobre las fuerzas que existen. No existen otros universos, no existen extraterrestres o toda clase de planetas donde hay vida como nuestro mundo, o desarrollados en la misma medida o incluso no desarrollados. No sé, hace cuántos años escribí sobre eso, me dijeron, no, vamos a llegar a la Luna y a Marzo, no vamos a encontrar ahí nada. Nada vamos a encontrar ahí, incluso una vida elemental, orgánica, no vamos a encontrar en otros lugares, en otros planetas. Incluso, aunque hayan condiciones para que aparezca un vegetal o algo normal, incluso los corales o toda clase de seres, criaturas transitorias como entre inanimado y vegetal, tampoco vamos a encontrar. Porque cada cosa menos que animal se desarrolla solamente para desarrollar al ser humano. Nosotros ya de manera parcial, ustedes ya saben que el sistema entero está hecho de Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut, de cinco partes. Malhut es la parte última, que es inanimada, es la naturaleza inanimada. Zeranpin ya es el vegetal, el vegetativo. Binah es el animal. Y Jochma es Adam, el ser humano. Y Keter es la raíz de todos ellos. Todas estas partes anteriores de Malhut se llaman las nueve Sefirot primeras, porque Zeranpin está hecho de seis Sefirot, no es tan importante ahora. Se llaman atributos del Creador, las nueve Sefirot primeras, que se refieren al Creador. ¿Por qué? ¿Por qué puede desarrollarse Malhut? En los mundos espirituales decimos que Malhut es el Creado. Porque en Malhut penetran atributos desde arriba, los atributos de Binah. Caen los atributos de Binah abajo hacia dentro de Malhut, se mezclan entre sí, se quebran para mezclarse, y entonces de Malhut puede haber un tal creado que se eleve hasta el grado del Keter, gracias al atributo de la Binah. Es un atributo espiritual que penetra en Malhut. Si no existiera una meta en algún planeta de hacer de aquel inanimado hacerlo un animal o una planta que tenga que elevarse hasta el grado del Creador, entonces no habrá vida allí. Solamente materia inanimada. Puede ser muy desarrollada esa materia, cristales, toda clase de cosas. Puede haber ácidos, etcétera. Jamás podrá ser un animado, un animal. Parece que no, incluso no vegetal, que no pueda captar y rechazar, absorber y rechazar. Por eso no hay lo que buscar en otros planetas o en total. Nada. Eso es uno. Segundo, ¿acaso existieron culturas, civilizaciones antiguas que pasaron en los mundos espirituales? No, no existieron. ¿Por qué? porque los cabalistas que pasan al mundo espiritual ven quién existe ahí. Se elevan por las escaleras y saben quién ha pasado por esas escaleras, porque todos van por la misma, por el mismo camino. Si yo me elevo de nuestro mundo al mundo superior, pasando las mismas escaleras en las que yo estuve y pasé desde nuestro mundo aquí, el alma general se quebró y descendió en nuestro mundo, y ahora desde nuestro mundo todos están empezando a ascender gradualmente, quien ahora, quien antes, quien después, hasta el mundo superior. Se asciende por los mismos escalones, 5 mundos, dentro de cada mundo 5 escalones, y en cada escalón 5 sefirot, 125 escalones, y así cada uno de nosotros tiene que elevarse. Si pasé este camino, este trayecto, en cada escalón que pasé, ahí dejé parte de mí mismo, en el mismo clic que estuve, y ahí voy creciendo más y más, y los estados anteriores permanecen, no se borran, no se desvanecen. Del todo nada se desvanece del mundo, incluso nuestro mundo. Simplemente se desvanece de nuestra conciencia, como nos pasa a veces que con un cibuelo o algo, de repente me acuerdo de algo que pasó hace 30 años. Ese olor viene de la cabeza, esa imagen está en mi cabeza. ¿Cómo está conectada este olor? Nada desaparece. Cuando el individuo asciende por estas escaleras, él se encuentra con todas las almas que han pasado por los mismos escalones. Sabemos, si yo estoy en un cierto escalón, digamos este yo, voy a conocer todos los que han pasado ese escalón. No puedo saber o conocer cómo siguieron o cómo van a seguir, dónde está aquí arriba cada uno, o si llegó hasta el final, hasta el Gmartikun, hasta el final de la corrección. Eso no puedo saber, lo que está encima de mí. Pero lo que está debajo de mí, yo sé sobre todo y todos. Por lo tanto, se puede averiguar y decir y concluir que no hay ninguna civilizaciones antiguas que alcanzaron el mundo superior. Si estuvieran, seguro sería mucho más fácil para nosotros, porque cada persona que penetra el mundo superior ya se llama como una cadena que conecta entre el mundo superior y el inferior, y por eso va a ser mucho más fácil penetrar el mundo superior con la ayuda de los que ya hayan realizado eso. Ellos supuestamente todo el tiempo pavimentan nuestro camino y nos amplían el camino. Pregunta. No escuché el nombre de México. Dina, si en las primeras generaciones hubo cabalistas, sí, pero no en tal nivel como hoy. Ellos sintieron la naturaleza de nuestro mundo como sienten las personas que están cercanas a la naturaleza. Hoy también hay tales personas que entienden eso y lo sienten muy cercano. Esta imagen del mundo circundante se les abre, pero para ellos tampoco era un gran problema sentir las fuerzas más allá que el mundo. ¿Por qué? Porque esta pequeña chispa de Adán existió en ellos y el resto vivían de manera instintiva, animalista, como la naturaleza. Y esta chispa pequeña, ellos, entre ellos, están en contacto y lo pasan en otorgamiento uno al otro. Y resulta que son iguales a la misma naturaleza superior, de manera directa. Y así sienten, el paso era muy sencillo, no era un paso de mahzom, de barrera que tienes que romperte y trabajar sobre tu ego. Todo eso era muy sencillo. Seguro que hoy día, después de todo el desarrollo, estamos en el 5º nivel de desarrollo del ego que llegamos, que es el nivel final, raíz 1, 2, 3, 4. Perdón. El 4 ya es el 5º nivel, porque el primero es raíz. Raíz 1, 2, 3, 4, pero tampoco podemos imaginarnos cómo se podía de manera sencilla empezar a sentir así transparente a través de nuestro mundo, todo el mundo superior, todo este cuerpo te deja y te quedas con tus sensaciones espirituales y nada cambia. Suena como algo imaginario, pero para ellos era efectivamente una realidad sencilla. Pregunta de Múnich. ¿Abraham y Moisés son personalidades o fuerzas que existen dentro de nosotros? No, son personas que existían, que estaban hechas como nosotros, pero hicieron un trabajo espiritual inmenso. Por eso cada uno en su estado corregido simboliza una fuerza espiritual definida. Por eso estas fuerzas espirituales les asignamos sus nombres. Son fuerzas que nosotros distinguimos en el mundo espiritual. Digamos, cada uno de nosotros sabe que la fuerza de la luz, la intensidad de la luz se estudia en ampere, en la medida de ampere. La tensión en voltajes y electricidad en ampere. Nosotros asignamos nombres a toda clase de fenómenos en nuestro mundo según las personas grandes que los descubrieron. Con el mismo principio existe en la Kabbalah. Abraham era su alcance, la raíz de su alma. Él descubrió el atributo que se llama Gesed, misericordia. Por eso también llamamos al atributo, Abraham, a la misericordia. Es muy sencillo. La Kabbalah es muy parecida a la ciencia, como no hay que mirarla así, en ojos así, que tener miedo. Tiene el mismo enfoque, la misma manera como en una ciencia común. Por eso, por un lado, estas personas existieron como Faraday, Coulomb y Newton, y por otro lado, cuando hablamos hoy día sobre estos fenómenos, estos descubrimientos, hablamos sobre fuerzas y descubrimientos. Lo mismo en la Kabbalah. Seguimos. ¿No vamos a pasar a la segunda parte? Veo que no. Chantal de Francia pregunta, no es primera vez, me acuerdo ese nombre, sí, en cada clase, ya está, en todas las clases. Cuando se quebró la Torre de Babel, ¿hubo quebramiento de los Kelim en la espiritualidad, de las vasijas o otra cosa? No. Los babilonios, y hasta los babilonios, no estaban en un estado espiritual. El asunto es que el quebramiento de las vasijas que aprendemos con ustedes en el mundo espiritual, hasta la apariencia de nuestro mundo, cuando las fuerzas descendieron del mundo espiritual a este mundo, se mezclaron. Se tenían que mezclar Malhut y Binah entre ellos para que Malhut se asimile en el atributo de la Binah y después caiga en nuestro mundo. Perdón. ¿Por qué? Para que nuestro mundo, aunque todos nosotros estamos en el Malhut, en la Malhut, en deseos egoístas, que exista una parte pequeña de Bina con la cual podamos empezar a elevarnos de vuelta al mundo superior. En el mundo espiritual, donde esto sucedió, ocurrió en el mundo de Atzilut, en el nivel del mundo de Atzilut. Es un nivel muy alto en la espiritualidad. De ahí cayeron nuestras almas y ahora nosotros tenemos que corregirlas y ascender. En aquel entonces, en Antigua Babilonia, hubo algo distinto. En Babilonia hubo un nivel de desarrollo, el próximo nivel del desarrollo del ego. Hubo un ego como en los animales, en un nivel raíz, Shoresh, y gradualmente saltó hacia el primer nivel, nivel número uno, y luego, después de un cierto tiempo, salta al segundo nivel, salta al tercer nivel y hasta el cuarto. Ego. Y este es el tiempo, el eje del tiempo. Así trabaja, así funciona en nosotros. Por lo tanto, solo el ego crece. De eso se sienten mal y no de eso que caen del nivel espiritual. Los antiguos babilonios recibieron incremento de ese ego, no pudieron arreglarse con él porque querían llenarlo, ese ego aquí que se les reveló, querían llenarlo, satisfacerlo, su llenado, su realización egoísta, todo hacia mí mismo. Eso se llama la Torre de Babel. Torre de Babel. El próximo nivel egoísta es Egipto. Tan grande es Egipto. El próximo nivel egoísta, la destrucción del templo. Eso ocurrió en dos fases, la primera destrucción, la segunda, como se rompieron las almas de arriba abajo en dos fases, pero no importa. Esta es la destrucción del templo, dos destrucciones, y el cuarto nivel de egoísmo es lo que ahora se empieza a revelar. Ese es hoy el más grande, es el del presente, el día de hoy, en la actualidad. ¿Cómo superarlo? Esa es la pregunta que enfrentamos, este ego amenazante, el más grande. Dentro de este ego ya hubo la Primera y Segunda Guerra Mundial y todavía pueden haber la tercera, una tercera y una cuarta. Dos ya hemos pasado, guerras mundiales. Próxima pregunta. Alessandra de Moscú. Querido Rav, el primer libro cabalista, Adam, no es tan grande. ¿Acaso hay una dependencia entre, hay relación entre el tamaño del libro y el tamaño del ego? En realidad tiene razón. ¿Quién es Alexander de Moscú? Tiene razón, en realidad. Fuera del hecho que de este primer descubrimiento, que Adam escribió 100 páginas y Abraham escribió solamente 20 o 30 páginas. El próximo libro ya es Moisés y luego los profetas, los escritos sagrados, los salmos del rey David y luego es el Talmud. Ya es una obra inmensa que también fue escrita en Antigua Babilonia y luego el libro del Zohar. El libro del Zohar, en su forma, el que leyó mi introducción en ruso al libro del Zohar, este libro del Zohar tiene una gran cantidad de material y todo lo que quedó de aquel entonces, solamente una parte pequeña del libro original del Zohar. Me parece un 10% no más, porque el libro del Zohar al principio fue escrito sobre toda la literatura hasta el libro del Zohar. Es decir, es una interpretación cabalista en el lenguaje cabalista, cabalístico en nombres, Sefirot, Parzufim, Masaj, Luz Retornada. Todos estos términos cabalísticos con los que fue escrito todo lo que fue escrito antes en la Biblia. El Zohar es una interpretación cabalística de la Torah, de la Biblia. Toma la Torah y la interpreta en un lenguaje cabalístico. Toma los profetas y los interpreta en lenguaje cabalístico. Pero ese libro se perdió y nos queda solamente una parte pequeña de él. Luego son los escritos del Ari. Los escritos del Ari, hoy cuando salen, son como 20 tomos. Es lo que dejó el Ari después que se fue. Es un texto muy difícil que hay que enfrentarlo, como el estudio de las 10 sefirot. Luego, más o menos es como el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, solamente 10 veces peor, más difícil. no dijo peor, dijo más difícil. Otras fuentes de Kabbalah son Baal HaSulam, con su estudio de las 10 Sefirot, y con su interpretación, comentario al libro del Zohar, que eso es aún más de todos los anteriores. Así que sí, de verdad se puede decir, en la medida que crece el ego, crece también, parece que crece también las fuentes cabalísticas en cantidad. ¿Quién era el autor de Midrash Rabá? ¿También los cabalistas? Midrash Rabá no hubo un autor, no tuvo un autor, sino era una organización entera de cabalistas que escribieron esta interpretación. Fue escrita en la salida de Babilonia por medio del grupo de Abraham. En ese tiempo fue escrito. Ahí está escrito qué sucedió hasta Babilonia en parte, y en parte está escrito sobre lo que pasó en Babilonia y lo que pasó después. Está escrito cómo Abraham con su padre prepararon los ídolos y los vendían, cómo luego rompió esos ídolos y se opuso a estas creencias y descubrió el mundo superior, cómo todo eso sucedió, cómo se escapó porque querían matarlo, lo perseguían, lo persiguieron. Es un libro que describe de manera cómo él levantó su carpa para invitar a todos a aprender Kabbalah, lo que nosotros tratamos de hacer hoy día en todos los países. Ese es su mensaje. Él se dedicaba a la difusión de la Kabbalah. Eso también está escrito en ese libro Midrash Rabá. Existe también en ruso. Hay una buena traducción. Está escrito sobre la estructura de antigua Babilonia, cómo esta torre estaba hecha y sus pisos, que hubo una casa de rezo, hay un templo que querían hacer en el último piso de la torre. Se bajaban, se doblegaban hacia esos ídolos Nimrod, que estaba en gobierno en aquel entonces. Son escritos muy interesantes y miren de cuándo viene, ¿no? Fue escrito hace 200, 300, 500, 1000 años. Aquí estamos ya perdiendo la sensación del tiempo. Es un libro que fue escrito hace 3500 años. De todas maneras, eso. Y escrito de manera muy interesante. Así, cuando lees, como si hubiese sido escrito hoy. De inmediato ves, si un cabalista escribe, él se eleva por encima del tiempo. No tiene conexiones a la sociedad humana corporal. Se eleva por encima de todas las personas y te describe la historia y todo, y sientes como si es alguien contemporáneo que está hablando, como José Flavius, aunque él no era cabalista, él no es cabalista, pero tenía toda clase de tendencias hacia ello. Y aunque vivió bajo el gobierno del Imperio Romano y le dieron mucho tiempo, y después de eso él escribió toda la historia de Judea y la lucha de Judea, etcétera. Y también cuando lo leemos, leemos como si fuera una persona contemporánea. Miren, hay interpretaciones en ruso también. ¿De dónde? Porque cuando la persona se eleva un poco por encima del tiempo, ya no sientes que pertenece a una cierta sociedad o una cierta civilización o cultura. Simplemente se eleva por encima. Por eso es muy interesante leer Midrash Rabá, porque está escrito de verdad con un valor literario bueno. Otra pregunta de Chile. 600.000 almas en el monte Sinaí. ¿Es un número simbólico o físicamente hubo esa cantidad de personas? 600.000 almas en el monte Sinaí. De verdad estuvieron, sí, de verdad existió ese número, esa cantidad, 600.000, porque porque los estados anteriores concordaban con los estados espirituales. En Egipto hubo, porque Egipto también existió en el dominio del ego. Pasaron por medio de Yam Suf, del Mar Rojo, porque era su paso interno, su transición interna. Pasaron al desierto de Monte Sinaí, después entraron al Monte Sinaí porque sintieron el odio, odio recíproco, un ego inmenso entre ellos, porque Sinaí viene de la palabra odio en hebreo, monte odio. En lugar de eso tenían que unirse, conectarse en el grado de amor hacia uno al otro, etcétera. Hasta la segunda destrucción del templo, del segundo templo, la destrucción del segundo templo. Hasta el segundo templo, la destrucción del segundo templo. Las personas estuvieron tanto en la espiritualidad como en la corporalidad. No había ninguna distinción, ninguna diferencia entre ellos, para ellos, entre los mundos. El mundo, el pueblo, durante el tiempo del templo, él se lo imaginó de manera precisa lo que está pasando al mismo tiempo en el mundo espiritual y corporal. Él estaba en contacto con esas fuerzas y como resultado vivía en eso. Las leyes que existieron entre las personas eran las mismas. Si tomamos el Talmud junto con ustedes, que describe las leyes de comportamiento del ser humano que están basadas totalmente en su comportamiento en el mundo espiritual. ¿Y para qué se necesita? La persona que está en el mundo espiritual ya no necesita eso porque ya sabe cómo tiene que comportarse en nuestro mundo. El que está en nuestro mundo no sabe cómo comportarse en el mundo espiritual de manera espiritual, pero si quiere hacer que sus pasos en el mundo corporal sean también espirituales, ¿cómo en comportamiento en nuestro mundo se puede elevarse al mundo espiritual? Para eso tienes el Talmud. Se escribió en el exilio, entre ambos exilios. Aquí estuvo el primer la primera destrucción y la segunda, y aquí fueron escritos ambos Talmud, el babilónico y el Yerushalmi. ¿Para qué? Para que se pueda seguir en el exilio. Luego tuvieron la Mishnah y el Talmud mismo. El Talmud mismo es, de hecho, fue escrito en el segundo siglo de era común, después de la destrucción del segundo templo. Pero los libros mismos fueron escritos para que la persona pueda seguirlos y entender, según ellos, cómo elevarse, cómo actuar en concordancia con las raíces espirituales. ¿Esta era la pregunta? La pregunta era sobre las 600.000 almas, así 600.000 hombres entre 20 y 60 años que estuvieron al lado del monte Sinaí. ¿De verdad era esa cantidad de hombres que hubo? No es tantos, no son tantos. ¿Hoy? Eran como 3 millones de personas que salieron de Egipto. En total, de verdad era un gran grupo de personas. Si pensamos que solamente 500 entraron en Egipto y después de 210 años, dije 400 años porque el exilio de Egipto tenía que extenderse 400 años, pero en lugar de eso se extendió 200 años. O sea que después de 210 años crecieron de 500 personas a 3 millones de personas. No sé si es mucho o poco, pero para 200 años. Pero también se juntaron a ellos muchos egipcios también, como dijeron, y los hombres eran 600.000. Hombres quiere decir hombres de la edad de 20 a 60 años. Digamos, yo ya no soy llamado hoy día hombre porque ya tengo más de 60. Pero eso no tiene que ver con los cabalistas. ¿Qué más? Pregunta del grupo de las mujeres de München, de Múnich. ¿Qué papel tuvo las mujeres en esas épocas? Sobre las mujeres se puede decir mucho, infinitamente se puede contar. Primero con Abraham. Él se casó con Sarai, Sara. Ella lo apoyó totalmente. Ella era de otra tribu en Babilonia, pero lo apoyó totalmente, en absoluto, en todas sus búsquedas. Él abrió esa carpa grande para la difusión de los hombres y ella abrió otra carpa para las mujeres. En la época pasada era una cultura, no se mezclaban hombres y mujeres. Las mujeres tenían su parte, ahí se dedicaban con los niños y ellas mismas. Y los hombres estaban con los hombres y los hijos mayores. Hombres, así era siempre. Solamente en nuestra época ya es diferente. Hemos llegado a tales situaciones de corrupción que está todo totalmente diferente. Así está, se dice, como ella apoyó y ayudó a difundir la Kabbalah entre las mujeres y otras mujeres también. Todas estaban en los estados espirituales y se dice, se cuenta que muchas de ellas, mucho más que los hombres, las profetas estuvieron en Egipto y después de Egipto la hermana de Moisés, Miriam, también era una gran profeta. Mujeres están descritas ahí en esas fuentes y todas estaban en gran alcance del mundo superior hacia la espiritualidad. No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, son los mismos escalones que puede pasar el hombre, puede pasar la mujer, solo que ella tiene que adoptar el método correcto para la corrección, porque es otro tipo de alma. Por eso el género, el sexo, la mentalidad dentro de ella son diferentes. El grupo de Köln de Alemania pregunta: ¿por qué en nuestro tiempo no hay profetas? Y si hubo quien lo hubiese escuchado. Un profeta no es alguien que sí, no me escuchan, ahora algo va a pasar, algo va a caer del cielo. Y entonces las personas se empiezan a creer y creerlo, ah, es especial, es un profeta. Un profeta es una persona que ilumina el camino, pero que te ilumina a través de la luz superior. Que te puede mostrar el camino hacia la meta espiritual. Ese es un profeta. ¿Te parece que era fácil para los profetas? ¿Quién los entendió? ¿Quién los aceptó? ¿Y quién los quería? Estaban entre los gentiles. Sufrieron mucho. Tenían un destino que no era para envidiarlos. Un profeta no es solo el que estuvo en Grecia. Yo estuve, si ustedes estuvieran en una cueva pequeña, ahí en el pueblo olímpico, en antigua Grecia, hubo ahí alguien, había ahí alguien en una cueva. Una persona que siempre les decía algo y ellos le traían pago, toda clase de cosas. Y todos los que venían ahí a jugar entraban ahí y le preguntaban toda clase de consejos, se consultaban con él. Es un lugar, un metro sobre dos, donde estuvo ahí. lo que le preguntaban y él respondía. Que no se piense en eso, es todo lo que nos imaginamos como algo grande. Y el profeta aún más, aunque estuvo en el mundo superior. Pero ¿quién entiende lo que él hablaba si otros no están en el mundo superior? No entienden. Por eso no es un papel para envidiar, es un trabajo muy difícil que ellos realizaron en su tiempo y está escrito mucho sobre eso. Muchos de ellos ni siquiera hablaron sobre sus tiempos, sino lo que va a pasar en nuestros tiempos y tiempos más adelantados en el futuro. Hablaron sobre la época donde todas las almas se mezclan una con la otra. Y eso se está culminando ahora en nuestro mundo, la mezcla entre las almas, y todas ya están preparadas para la corrección. Y solo entonces empieza el libre albedrío. Solamente entonces se puede empezar a hablar con ellos, pero hasta entonces no se les puede decir si son como animales. Hoy día, todas las generaciones pasadas se desarrollaron como animales bajo la influencia de la naturaleza. La naturaleza nos empujó a ser así, y nosotros solamente hicimos, ejecutamos, no sabíamos. Solamente si en el hombre aparece el punto en el corazón, de inmediato ya existen ambos mundos, que el punto es parte del mundo por venir, y entonces entre estos dos puntos ya hay una chispa, una lucha, o al contrario, un vínculo que uno trata de establecer, y entonces se forma la posibilidad de libre albedrío, de conectar ambos puntos, y entre ambos mundos opuestos entre él, si no tiene esos dos mundos dentro de él, no tiene libre elección. ¿Qué elección tiene? Por eso todos los profetas hablaron casualmente sobre nuestro mundo, porque lo que hubo en el pasado, lo que tenía que suceder, sucedió. No había nada que no era conocido antes, de antemano. Al contrario, cuando se destrozó el segundo templo, estuvo contento Rabí Akiva. Le preguntaron, ¿qué pasó? Usted que gritó, ama a tu prójimo como a ti mismo, y empezó a destruirse el segundo templo. ¿Qué te ríes? Ahora veo que como está escrito, de verdad está sucediendo, dijo Rabí Akiva, frente a mis ojos. Nada hasta nuestro mundo, todo fue documentado hasta nuestro tiempo, solo que solamente en nuestros tiempos, en la actualidad, somos los únicos de todas las generaciones, desde hoy en adelante, que tenemos libre elección. Toma tu naturaleza, toma el método de corrección y sigue adelante, no por el camino del sufrimiento, al contrario, al elevarte espiritualmente. Eso es lo que nos ofrece la Kabbalah. Por lo tanto, somos los únicos, los primeros. Aquí ya los profetas no nos van a poder ayudar. No hay lo que hacer, simplemente tenemos que tomar este método y realizarlo correctamente. Creo que hoy vamos a terminar la clase. Lamento que incluso no llegamos a la segunda parte de la clase, pero ustedes ven, no es mi culpa. Me dan un tal programa o que yo soy así lento. Puede ser que hay que hacerlo más rápido. Incluso no pasamos la primera parte hasta el final. Pero no se enojen conmigo. Les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima semana. Entren a mi blog. Yo escribo en ruso. Ustedes conocen mi blog. Escríbanme. Entren ahí. Yo escribo cosas muy interesantes. Les invito y dejen sus comentarios. Les deseo todo lo mejor.